Lo celebra con butifarras, el Alto Aragón con longanizas y el Bajo Aragón con sus perniles. Y uno podría ir de Burgos a Valencia o Beasain con solo variar la receta de la morcilla. No quiero conflictos con los heraldistas, pero bien podría estar el cerdo en nuestro escudo nacional. Díganme algo, islas incluidas, que nos una tanto, o que haya hecho más por prestigiar una palabra, ibérico, en el mundo. Ojalá sí que al pensar en cochinos no pensemos en ningún Ábalos, sino en el animal que nos salvó la vida. Y así salvemos nosotros al hermano cerdo de la peste.
8:10 de la mañana, 7:10 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
Todo dicho en cuatro palabras. Por fin es viernes, Día Internacional del Ninja. Felicidades.
Electrodomésticos Milar patrocina el tiempo.
Viento de poniente todavía, con rachas fuertes en el interior que mantendrán encendido el aviso amarillo esta mañana. Además, hará subir las temperaturas ese viento de poniente y mañana más todavía, hasta situarse bastante por encima de los 20 grados las máximas. Sí, el domingo igual. El domingo lo que bajarán serán las mínimas, pero las máximas ya te digo, no. Y el lunes festivo amaneceremos con brumas y bancos de niebla y con temperaturas más bajas, aunque todavía templadas. Ahora mismo, 13 grados en Castelló, Valencia y Alicante, son 12 en el Che.
Cuando tu viejo electrodoméstico falla, en Milar nos ponemos en marcha para no fallarte en nada. Quizá por eso te ofrecemos la mejor financiación, servicio a domicilio, instalación y montaje del aparato nuevo, así como la retirada y el transporte a un ecoparque del aparato antiguo. Quizá por eso, en Milar, los servicios son Servicios 5 Estrellas.
Llega la Navidad y tienes ganas de renovar tu casa. Aprovecha los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 4 al 9 de diciembre. Conforama.
Continuará, sí, la declaración de Jorge Suárez, el funcionario de mayor rango el día de la Dana, que declaró ayer durante 8 horas ante la jueza de Catarrocha y provocó algún que otro seísmo por lo que dijo y porque la versión oficial está lejos, muy lejos de su testimonio. Quedaron por preguntar una decena de letrados de las acusaciones, también dos defensas, así que su declaración se retomará el 17 de diciembre. Ese día Suárez seguirá abundando en la detallada cronología que puso ayer sobre la mesa. Vamos por partes. Ana Talens cuenta, buenos días.
Buenos días, Juan. Aseguró que 3 horas antes del envío del mensaje de S-Alert ya había uno redactado, que incluía la instrucción de subir a zonas altas, pero no se envió, dijo, porque varios participantes en el CECOPI consideraron que supondría alarmar en exceso a la población y temían un efecto estampida. A las 6:30 se redactó otro. Ese no se envió porque, según dijo, Salomé Pradas, la consellera, y Vicent Montpol, presidente de la Diputación, dijeron que antes había que avisar a los alcaldes afectados. Se hicieron las 8:15 y 2 minutos después de hablar con Mazón por teléfono, Pradas dio el ok, el visto bueno. Aún tardaron un tiempo porque no les convencía el lenguaje utilizado, lo consideraban agresivo y porque tampoco les convencían palabras en valenciano como tipus y aquest. Total, que 3 horas después de empezar a plantearse, cuando la gente ya tenía el agua al cuello y muchos ya no podían contarlo, enviaron el mensaje con tipo en lugar de tipus y este en lugar de aquest.
La versión de Suárez, y esto es importante, coincide con los vídeos del CECOPI de aquella tarde y con el testimonio de otros testigos. Ana, ¿y qué más dijo?
Suárez confirmó que Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, no informó del desbordamiento, pero también afirmó que no había nadie en el 112 mirando la información que de forma automática estuvo enviando toda la tarde el Servicio Automático de Información Hidrológica.
Fuentes próximas a Salomé Pradas no tardaron nada en enviar un mensaje para poner en solfa algunas de las cosas dichas por Suárez.
Aseguran que el debate sobre el confinamiento fue paralelo al del envío del mensaje de alerta que se envió a los alcaldes que podrían verse afectados por la rotura de la presa de Forate y que ninguna corrección caligráfica demoró el envío del mensaje.
Eso el entorno de Pradas, ya te digo. El de Vicent Montpó también quiso puntualizar.
Y asegura que no recuerda ningún debate sobre palabras en valenciano que, de haberlo habido, hubiera durado segundos y que todavía no entiende por qué la alerta se envió tan tarde.
El 17 de diciembre, más.
Don Sur, entre nosotros.
Cooperativa es informarte sobre los temas que más te importan.
Elegir comida preparada para Navidad permite a muchas familias disfrutar del placer de saborear la tradición sin el estrés de la preparación en la cocina. Cochinillo, solomillo, lechazo, costillar o pierna de cordero son algunas opciones. Además, también es una excelente opción para los que no tienen muchas habilidades culinarias o no tienen tiempo.
Consum, juntos es cooperativa.
Consum, entre nosotros.
Todavía sobre la Dana, el nuevo presidente, Juan Fran Pérez Llorca, ya ha llamado por teléfono a los responsables de las dos principales asociaciones de víctimas para buscar el deshielo.
Y Rosa Álvarez, de la Asociación de Familiares de Víctimas Mortales, hablaba de tono cordial. Anunció que se decidirá en asamblea lo que harán. Y aún satisfecha con el tono, sigue sin gustarle que Pérez Llorca mantenga en su gobierno a personas que estuvieron con Mazón.
No ha sido un buen comienzo, porque las tres personas que le solicitábamos, los tres consellers que solicitábamos que cesara, no ha cesado a ninguno de ellos. Es más, a dos en concreto los ha premiado, a Rovira.
Juan Farán Pérez Llorca ya tiene su 11, porque 11 son las consellerías de su gobierno, de su consell, más o menos contestadas. Acabas de escuchar a Rosa Álvarez. Ayer tocaba jurar el cargo y los y las titulares lo hicieron tras escuchar al presidente pedirles más, precisamente para acelerar la recuperación después de la Dana.
Un salto que podemos dar hacia una mayor coordinación para acelerar la reconstrucción en las zonas afectadas por la riada, porque nos lo están exigiendo los afectados. Pero un salto también cualitativo en materias muy importantes como la vivienda, porque podemos hacer todavía más.
Y eso fue por la mañana. Por la tarde llegaba el momento de recoger e intercambiar carteras.
Carteras, por cierto, confeccionadas por una empresa de Picaña afectada por la Dana. Hubo recuerdos y agradecimientos a Carlos Mazón, reivindicaciones a Pedro Sánchez, recuerdos a los socialistas, buenas intenciones y agradecimiento. En las voces de Elena Albalat, Susana Camarero, José Antonio Rovira, Mari Carmen Martí y Pepe Díez.
El govern de Pedro Sánchez es deu quasi 4.000 milions d'euros a la dependència de la Comunitat Valenciana, lluny del 50%.
Aquí no habrá hipocresía, aquí no habrá silencios, aquí no habrá miradas hacia otro lado.
Trabajar en defensa de la renovación del sistema de financiación autonómica, que de una vez debe reconocer el derecho de todos los valencianos.
Vull posar en valor el treball dels professionals que tots els dies obrin els centres educatius.
I quiero, como no, pues dar las gracias al presidente Pérez Llorca pues por la tarea que me ha encomendado. Yo creo que se ha pasado.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. ¿Necesitas luz para iluminar tus momentos especiales? ¿Buscas el calor del gas para cocinar tus recetas favoritas? ¿Quieres optimizar el consumo en tu factura? Los agentes energéticos de Fenie Energía estarán siempre a tu disposición, como maestros de las artes energéticas. Llama al 900-215-470 o visita fenieenergia.es.
Sobre las polémicas declaraciones del CEO de Rivera Salud instando a aumentar las listas de espera en el hospital madrileño de Torrejón para hacer solo las operaciones más rentables, resulta, esto lo tienes que saber, que la misma empresa, Rivera Salud, gestiona todavía un hospital valenciano, el del Vinalopó. Es una concesión que se acaba de renovar además y en la que se llevan a cabo esas mismas prácticas, al menos según denuncia el diputado de Compromís, Carles Esteve. Pero el portavoz del Consejo, Miguel Barrachina, se desmarcaba de esas acusaciones. Aseguraba que los casos de Elche-Vinalopó y el de Torrejón no son equiparables.
La firma de Bernardo Guzmán.
Hasta el propio Feijóo ha cargado contra el CEO de Rivera Salud al trascender las grabaciones donde ordenaba a los directivos de un hospital público que gestionan en Madrid subir las listas de espera y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio económico. Dado que esta empresa, después de las últimas reversiones, sigue gestionando con prórroga incluida el Departamento de Salud de Elche-Crevillent, parece evidente que al menos extremen los controles públicos desde la Generalitat y se encargue una auditoría que tranquilice a los pacientes y garantice el estricto cumplimiento del acuerdo de gestión. Ambas partes deberían ser las principales interesadas si no quieren que se cuestione el modelo de colaboración público-privado de la sanidad valenciana.
Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como un amanecer, que a la vez es blanco como el azul del mar y blanco como el verde de las hojas. Este blanco existe. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Blanco como ninguno.
Si una señal de stop te hace parar, si la bandera roja en la playa te hace salir del agua y el cinturón de seguridad protege tu vida, haz lo mismo cuando haya una alerta meteorológica. Davant les emergències, dona el pas. Prevenim, actuem, salvem. Infórmate en 112.cv.gva.es. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Eurovisión, España no estará, eso ya lo sabes, porque sí estará Israel. Se interpreta desde Radio Televisión Española como que el festival se ha convertido en herramienta política y por tanto nos apeamos, pero Benidorm Fest en su edición de 2026, sí que se mantiene, es el compromiso de Radio Televisión Española. Y recuerda, lo más importante para el largo fin de semana es la subida de las temperaturas máximas que nos espera y que notaremos, sobre todo, sábado y domingo.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. El Hospital de Torrejón ordenó utilizar material sanitario que era de un solo uso, reutilizarlo. Ordenó coger catéteres ya usados, esos tubos finos que se introducen en el cuerpo de un paciente para, por ejemplo, hacerle una prueba, tomarlos después de su primer uso, esterilizarlos y utilizarlos con otro paciente, y luego en otro, y luego en otro. Utilizarlos hasta 10 veces, aunque su etiquetado marcaba con claridad que debían desecharlos y emplear uno nuevo con cada prueba, con cada persona que atendían. Es la novedad que cuenta esta mañana el diario El País de un caso que sigue poniendo en duda la gestión privada de este hospital público.
Dice esa información del País que esta fue una de las instrucciones que denunciaron por canales internos cuatro de los directivos del hospital que gestiona Rivera Salud. Explicaron que por la ficha técnica que así lo indica, este material no se puede volver a esterilizar, que era ilegal y mala praxis médica. Solo se puede enviar a una empresa especializada y externa para intentar reacondicionarlo.
Sergio Soto, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Cuatro días después de denunciar cosas como esta, la empresa Rivera Salud despidió a los directivos. Hoy la misma empresa niega haber realizado estas prácticas de repetir catéteres. Pero hace ya siete meses que un grupo de trabajadores firmó un manifiesto en el que denunciaban presiones para abaratar costes.
Eran hasta 260 profesionales que se quejaban de que la calidad del servicio empeoraba en lo más básico, de que los intentaban forzar a priorizar a los pacientes más rentables y así dejar sin atención a los baratos, de que los presionaban para hacer prácticas que los profesionales sanitarios consideraban incorrectas. Radio Madrid, Javier Carrera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ese manifiesto era ya demoledor. Todo un informe de 10 páginas en el que los sanitarios detallaban una por una todas las malas prácticas, las carencias y las presiones de este centro para buscar solo un rédito económico. En el escrito al que ha tenido acceso la SER se explica, por ejemplo, que algunas jefaturas de servicio son presionadas para priorizar consultas y operaciones a pacientes de otras áreas, los famosos no cápita, por los que la comunidad da un dinero extra. Hablan de cuotas de pacientes, de abandono de algunos por rentabilidad empresarial. También se acusaba al director médico de incentivar prácticas que colisionan con el marco deontológico y en general de un deterioro acelerado de la calidad más básica y de una situación insostenible. No era una denuncia particular, lo firmaron más de 200 trabajadores. La respuesta del CEO, ahora apartado, fue que agradecía el tono y que estudiarían esas denuncias. No se volvió a saber nada. Ahora fuentes de Rivera Salud aseguran a la SER que durante estos meses se ha trabajado en un plan de mejoras y que se ha cesado, dicen, a varios directivos, como pedían los sanitarios en ese documento.
Javier, seguimos en el abierto.
Eso es, hasta luego.
El Ministerio de Sanidad ha anunciado una inspección para investigar irregularidades.
Quiere saber si se han vulnerado los derechos de los pacientes y ha enviado una carta a Isabel Díaz Ayuso para pedirle que abra otra investigación. Una no solo a este hospital de Rivera Salud, sino a otros públicos que son de gestión privada. Es algo parecido a lo que demandó ayer el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que pidió el cese del jefe de Rivera Salud y una auditoría, dijo, de absoluto rigor.
Ese tipo de manifestaciones, ese tipo de conductas son contrarias a los principios básicos que debe de regir la sanidad en nuestro país. Y por tanto, lo único que queda es cesarle y hacer una auditoría a ese hospital con absoluto rigor.
Lo último que manifestó ayer el gobierno de Díaz Ayuso fue otra vez que no había detectado ninguna irregularidad en el cumplimiento del contrato por parte de Rivera Salud, que todo estaba correcto.
De hecho, su consejera de Economía, Rocío Albert, defendía el funcionamiento del hospital de Torrejón por su baja lista de espera.
49 días frente a la media nacional, que es de 116 días. Y me va a decir, bueno, pero Rivera Salud no. Rivera Salud en Torrejón de Ardoz tiene 50 días.
Después de las nuevas informaciones y con la exigencia de Feijóo sobre la mesa, ni Isabel Díaz Ayuso ni su consejera de Sanidad han vuelto a pronunciarse. La situación del Hospital de Torrejón va a ser hoy de nuevo uno de los asuntos de un viernes que ya venía agitado, con otras imágenes que alteran el mapa político conocido en lo que llevamos de legislatura.
Ayer el PP, el PSOE y Junts se pusieron de acuerdo. Se unieron a PNV y Vox para acelerar la tramitación de la reforma del Código Penal que propone endurecer el castigo para delincuentes multireincidentes.
La iniciativa llevaba un año congelada porque a los socios de izquierda del PSOE no les gusta, pero los socialistas se han decidido a recuperarla justo después de prometerle a Junts cumplir lo incumplido para recuperar su apoyo.
El PP también la apoya justo después de pedir a los empresarios catalanes que le ayuden a entenderse con Junts.
Así que los dos convergen hacia Junts en el momento en que más abiertamente dicen necesitarlo, pero el PSOE tendrá que lidiar con el resto de partidos que le apoyan. Sin ellos, ahora mismo, tampoco hay mayoría parlamentaria. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A pesar de lo insólito que vivimos ayer en el Congreso, con PSOE, PP y Junts poniéndose de acuerdo, los protagonistas difieren en sus lecturas justo en una semana en la que la relación entre PSOE y Junts ha sido otra vez protagonista. Para el PSOE, este paso es el ejemplo de que con diálogo y con mano tendida se pueden alcanzar acuerdos por consenso, más allá de que supone no cerrar una puerta con Junts en su intento por atraerlos de nuevo. Y aunque los socialistas son conscientes de que eso es algo puntual y no extrapolable a otras futuras leyes que Junts ya ha dicho que no va a apoyar, creen que cumplir con esta ley sí puede ayudar a desengrasar la relación. No piensan igual en el PP, que ayer se afanó mucho en dejar claro que esto no es un acuerdo a tres bandas para no salir en la foto con PSOE y con Junts mientras Vox observa. Un Vox, por cierto, que también apoya esta ley. Pero lo cierto es que fue la postura del PP lo que permitió que tras una hora de deliberación a puerta cerrada saliesen con una ley que encara su recta final. La próxima semana será ratificada en comisión y se votará en pleno ya en febrero.
Con todo esto, anoche empezó la campaña en Extremadura y un nuevo ciclo electoral que va a medir a los dos partidos en comicios autonómicos, pero que también hace resonar la posibilidad de más convocatorias a las urnas. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Antje? Buenos días.
Y a este ciclo que empieza, llega el PSOE en un momento de importante desgaste, con casos de corrupción que le afectan en los tribunales, con escándalos internos, pero también con la creencia de que los tiempos pueden obligar al PP a retratarse junto a Vox y hacerle mella a nivel nacional. Así que, ¿cuánto y hasta qué punto se juega el PSOE, Ana?
Sí, el PSOE afronta una campaña muy difícil con el ánimo muy tocado que ayer Sánchez trató de levantar desde Plasencia lanzándose contra el PP, aferrándose a la polémica del hospital de Torrejón para apelar al voto socialista como garantía de los servicios públicos.
Gobiernan contra la gente de a pie y para beneficiar a cuatro que están arriba. Y nosotros lo decimos alto y claro, son pacientes, no clientes.
Esperan que esta sea una de sus bazas tras los duros reveses que han sufrido con el caso Koldo y ahora por la crisis abierta por la mala gestión de las acusaciones por acoso sexual contra su exdirigente Paco Salazar, que amenaza su bien más preciado, el voto femenino. La convocatoria electoral ya les pilló a contrapié con su candidato Miguel Ángel Gallardo, imputado en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Los socialistas aspiran al menos a que Guardiola, la candidata del PP, no logre mayoría absoluta, a retratarle junto a Vox y evitar un descalabro del PSOE. Las expectativas son muy bajas, Ángels, pero aún así preocupa en el partido que un mal resultado afecte al estado de ánimo para el resto del ciclo electoral.
También el PP empezó ayer campaña. Todo podría hacer pensar que si el PSOE llega con un candidato imputado a las urnas en Extremadura, las cosas no pueden pintar mejor.
David Junquera, buenos días.
Hola, buenos días.
En Génova saben que Vox aparece disparado en las encuestas y que incluso ganando en las autonómicas, la cuestión a medio plazo puede estar en cuánto le descuentan por su derecha y cuánto puede movilizar eso a la izquierda.
El PP da por hecho que gana y el PSOE se la pega, pero a pesar de tener esas dos golosinas casi garantizadas, el saldo de las extremeñas amenaza con ser agridulce. El regusto agrio lo puede dejar el vigor de Vox.
Yo pido el voto para que Extremadura no dependa de pinzas irresponsables. O se escoge la papeleta de María Guardiola o cualquiera otra, es una papeleta que beneficia al Partido Socialista.
Feijóo lo evidenciaba medianoche, la pegada de carteles y también María Guardiola. La pujanza del gregario de Abascal es un hecho, a pesar de que nadie, dicen, sepa su nombre.
¿Alguien sabe quién es el candidato extremeño de Vox? ¿Sabéis cómo se llama? Porque desde luego en los carteles solo vemos al señor Abascal. El señor Abascal es un turista que viene a Extremadura últimamente mucho y que lo único que pretende es desestabilizar.
Ese turista amenaza el alumbramiento de una nueva superbaronesa, descartada la absoluta, según fuentes del PP. El reto es lograr una victoria contundente, que no deje la sensación de que estas elecciones se convocaron para nada, porque el PP seguiría gobernando, pero dependiendo aún más de los caprichos de la ultraderecha. El temor que Extremadura pueda ser el espejo de lo que pase en el resto de España.
Junquera, Ana, gracias.
A ti y a vosotros.
En un momento más sobre el caso Salazar en el Partido Socialista.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas?
Pues que tienen todos los salmones que te puedas imaginar.
Claro, Carlos, como nuestro salmón ahumado noruego con pistacho o con sésamo ahora por 4,99. Lidl, vale la pena.
Y me llevaré tuppers todos los días.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve. Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluye a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
A los casos de corrupción que han llevado a la cárcel a sus dos últimos secretarios de organización se le ha sumado al PSOE la nula respuesta que dio a las denuncias de mujeres por el machismo de otro cargo del partido. A este caso se le llama Salazar, el nombre de otra persona de confianza de Sánchez, un ex asesor al que las mujeres señalan por prácticas de acoso.
Las secretarias de Igualdad están alarmadas por la dimensión que está tomando el caso y la falta de respuesta del partido. Ayer era la primera opción de Sánchez para referirse a esta crisis creciente.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Pero el presidente no dijo ni una palabra acerca del caso que en este momento castiga al partido y cuestiona una de sus grandes banderas, que es la feminista.
Sí, Sánchez evitó el asunto pese al creciente malestar interno por la gestión de las denuncias y a los llamamientos públicos que dirigentes del partido a todos los niveles han hecho a la dirección de Ferraz.
Esperemos que cuanto antes acaben los trabajos de ese comité antiacoso y que esto acabe, evidentemente, en Fiscalía.
Sigo a la de recibir explicaciones convincentes o me encuentro, disgustada y muy dolida.
Voces como la ex número 2 Adriana Lastra o la diputada Andrea Fernández que piden que la reacción sea más contundente y no se quede solo en una queja de las responsables de Igualdad. Hay quien pide que sea el propio secretario general el que dé una respuesta. El presidente, sin embargo, optó ayer por el silencio en la apertura de la campaña, algo que contrasta con la referencia que sí hizo en ese mismo mitin la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín.
¡Claro que las mujeres están con el PSOE! Como siempre, no nos dejemos intoxicar de tanta mala noticia y de tan mal rollo. Sabemos lo que somos y lo que defendemos.
Ferraz descarta por ahora llevar las denuncias contra Salazar a la Fiscalía. Lo harán, dicen, si las denunciantes dan el visto bueno a hacerlo y cuando el Comité Antiacoso investigue y cierre el expediente.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Sobre machismo, atención también a esto que está pasando en Galicia. El gobierno de la Xunta está negociando la renovación del convenio que tiene con el Estado para la policía autonómica. Lleva tiempo pidiendo más dinero, más efectivos, y en medio de esa negociación, ayer se descolgó con esta amenaza. Dice que si el gobierno central no le crea más plazas de policía, dejará sin protección a las víctimas de violencia machista. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, buen día.
Buen día. Las víctimas de violencia machista como moneda de cambio y una profunda indignación entre las asociaciones que combaten en la violencia de género y entre la oposición, que exige el cese inmediato de Diego Calvo, del Consejo de Presidencia de la Xunta, por esta amenaza que lanzaba en las últimas horas.
Y se advertimos al Ministerio
que lógicamente aquelas funcións que viña prestando a Policía Autonómica, que non son propias da Policía Autonómica, sino que se están prestando en virtude de un convenio que se firmou, como é a cobertura das vítimas de violencia de xénero, vamos a ter que renunciar a ese convenio.
Si non se dota Galicia de 162 agentes máis, la Xunta asegura que la Policía Autonómica dejará sin efecto el convenio firmado con el Ministerio en 2016 y se dejará de prestar protección a mujeres víctimas de violencia machista. Según los últimos datos, 100 agentes ofrecen vigilancia a 650 mujeres gallegas.
Tenemos la moto que buscas, deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos, vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Lo queremos!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Lo queremos!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN para un saldo máximo de 50.000 euros y solo hasta el 7 de enero llévate 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
70.907, serie 40.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hoy por hoy, Ángeles Barceló.
Ayer en el juzgado de Catarroja se produjo una de las declaraciones que pueden ser clave en el proceso que investiga la gestión de la DANA y la muerte de 230 personas. Declaró el subdirector de emergencias de la Generalitat Valenciana, explicó que tenía lista una alerta para enviar a los móviles antes de las 6 de la tarde y pedir a la población que se refugiara en lugares altos.
Pero le dijeron que no querían alarmar. La consellera Salomé Pradas, ahora imputada, la retrasó. En esa reunión, en los peores momentos de la inundación y de los ahogados, se llegó a discutir incluso si había que mandar la alerta con tilde en Valencia o sin tilde.
Formalmente se envió, finalmente se envió a las 8 y 11 minutos, casi dos horas y media más tarde. Radio Valenciana, Talents, buen día.
Buen día. Según Jorge Suárez, el envío del mensaje de alerta se retrasó para hacer correcciones lingüísticas a su versión en valenciano. Quitarle el acento a Valencia, cambiar tipus por tipo y aquest por este. También por las dudas de Prada sobre si se podía usar la expresión permanezcan en sus casas, ya que podía interpretarse como un confinamiento. Suárez, que declaró durante 8 horas, aseguraba que pasadas las 5:30 ya había una list redactado que incluía la instrucción de subir a las zonas altas. No se envió porque se creyó que era demasiado alarmista. Una hora más tarde, a las 6:30, se redactaba otro mensaje que tampoco se envió porque Pradas y el presidente de la Diputación querían avisar primero a los alcaldes. A las 7 ya se plantea enviarlo a toda la provincia. Sin embargo, fue a las 8:45, 2 minutos después de que Pradas hablara con Mazón, cuando ella dio el visto bueno. No obstante, aún se retrasaría un poco más. Finalmente se enviaba a las 8:11, cuando muchas personas ya se habían ahogado.
También de los tribunales, la Audiencia de Madrid ha corregido otra vez al juez Peinado y desimputa al delegado del gobierno en Madrid en la causa que investiga a Begoña Gómez. Los magistrados creen que el juez no aportó indicios para investigarle, que todo son suposiciones. Radio Madrid, Alfonso Gea.
La Audiencia Provincial de Madrid corrige la investigación del juez Peinado y ordena que el delegado del gobierno salga del procedimiento en el que estaba inmerso como investigado por un delito de malversación de caudales públicos. En su resolución, los magistrados madrileños son tajantes, son directos en sus razonamientos jurídicos. No se proporciona el más mínimo indicio de que el ahora delegado del gobierno en Madrid debiera ejercer una labor de control del asistente de Begoña Gómez, ni consta tampoco que supiera que ella pudo excederse en sus funciones. Textualmente, la Audiencia Provincial señala que todos son meras suposiciones sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad en la actuación de Francisco Martín.
Y ayer en el Congreso, Teresa Peramato comparecía como candidata a la Fiscalía General del Estado. Lo hizo en la comisión que tiene que evaluar su idoneidad para el cargo.
Peramato dejó claras las líneas de trabajo y defendió la labor de su predecesor Álvaro García Ortiz, inhabilitado por el Supremo. También se comprometió a, dijo, sanar heridas.
No puedo ni debo eludir una mención al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía Española y que ha de sanar, espero y deseo, bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todos cada uno de los fiscales de este país.
Y además, España no va a participar en Eurovisión por primera vez en 64 años. La Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión aprobó ayer las nuevas normas en el concurso y con ellas la presencia de Israel. Países Bajos, Eslovenia e Irlanda también renuncian a estar en la próxima edición. Bélgica, Noruega e Islandia estudian hacer lo mismo. Estos países habían pedido la exclusión de Israel debido a la guerra en Gaza y a las acusaciones de prácticas irregulares en la votación del certamen.
Y en 10 minutos el abierto.
Hoy con José María Lasalle, Estefanía Molina y Nacho Corredor.
8 y 20 minutos de la mañana, 7 y 20 en Canarias.
Vitaldent Gandía patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis.
Viernes, más viernes que otros, porque nos vamos de puente. Un puente que es todavía más largo para la Comunidad de Madrid, porque hoy no es lectivo allí. Así que es probable que muchos vengan a disfrutar de nuestras playas. Nuestra playa, sí, porque el tiempo va a dar para ello. Y si vienen, se van a encontrar con la falla a la mar ya plantada. Todos son alicientes.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan El Tiempo.
Lo único que puede fastidiar algo es el viento, que entre hoy y mañana soplará de poniente de moderado a fuerte. Pero a partir del sábado, a partir del domingo, todo en calma. Hoy ya disfrutaremos del sol, solo tendremos algún intervalo de nubes altas. El viento de poniente hace que suban las temperaturas. Las mínimas se quedaban esta noche entre los 9 grados en la Llacuna y los 14 de Oliva. Las máximas se esperan hoy de 19 grados. Y seguirán subiendo hasta 22 grados. Podemos alcanzar el domingo. Ya les digo que es ideal para visitarnos. En estos momentos tenemos ahora una humedad del 48%, 13 grados en Oliva y en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
El portal estadístico de la Comunidad Valenciana hizo público ayer el informe de condiciones y riesgo de pobreza de 2024. En nuestra comarca, el riesgo de pobreza afectó en 2024 al 23,8% de la población, un 8% más que en 2023. Este riesgo es mayor en mujeres que en hombres, con un 25% en el caso de las mujeres y frente al 22% en el caso de los hombres. Y en cuanto a los niños, el riesgo de pobreza se dispara hasta el 31%. Datos similares se recogen en comarcas próximas. El riesgo de pobreza en la Ribera Alta es del 21% y por encima de la Safor está el riesgo de pobreza en la Marina Alta, que afecta ya al 27% de la población. Muy buena acogida tenía ayer la apertura del Centro de Salud de San Francisco en Oliva, que evita que los vecinos tengan que desplazarse a la otra parte de la ciudad.
Una barbaridad que hacía de falta este ambulatorio.
Sí, me ha gustado mucho, sí, tenía cita de antes, del otro ambulatorio.
En fin, que yo me alegro mucho de que la hayan abierto, la verdad.
Si continúa B y nos la tienen B, maravilla, porque allá era muy menudet y no nos podíamos aclarar. Pero estaban contentos los meses que tenían.
Y hablándoles de infraestructuras sanitarias, Compromís Més Gandía se suma a las peticiones de los vecinos de la barriada de Corea para que reabran las urgencias médicas en el centro de salud de esta barriada. Recordemos que los vecinos han recogido 5.000 firmas con este fin. Y un año después, seguimos hablándoles de consecuencias de la Dana. Ha impactado especialmente en nuestros pequeños. Los niños y niñas tienen miedo a las tormentas. Por este motivo, desde la empresa InforH, se ha puesto en marcha talleres interactivos en las aulas, en las que los pequeños aprenden qué es una tormenta y qué hacer en caso de riesgo. En la SAFOR se ha impartido ya en Seraco y a partir de enero se impartirá en la mayoría de centros educativos de Gandía. Escuchamos al meteorólogo Jovi Esteve, responsable de InforH.
veient com tenen més potència, són més extrems, i per tant saber actuar, primer comprendre-los per què es formen i saber actuar davant d'ells, què fer i què no fer, pot ser vital per a ells, es pot salvar la vida en més d'una ocasió. Estos fenòmens que des de la Dana també han tingut un impacte directe sobre estos xiquets, perquè notem que tenen molt de temor, que plou, es diesen que fa llams, han vist imatges terribles.
Gandhi ha organizado una actividad para conocer la opinión de los jóvenes de la ciudad. Se trata del Fórum Jove, que tendrá lugar mañana sábado en el Teatro de Serrano. Además de un espacio en el que expresar sus opiniones e inquietudes, contará con actuaciones musicales como la de la cantante Sara Socas o el grupo local Fardacho, que está compuesto por Jordi Muñoz y Valentí Martí y son finalistas de la primera edición de La Veu Jove. Y una triste noticia, el sector de la hostelería está de luto. Ha fallecido Andrés Berzosa, quien fue propietario de la cafetería Virginia y primer presidente de la asociación Fidegua de Gandía. El entierro es esta tarde a las 16:30 horas en la iglesia del Raval. Nuestras condolencias a la familia.
Esta Navidad la magia llega a Muy Motor. Desde ahora hasta Navidad, abre tu calendario de Adviento de Moy Motor y descubre los mejores precios del año. 24 días, 24 ofertas exclusivas en vehículos que te harán soñar con todas nuestras marcas. Mazda, Ebro, Omoda y Jaecu. Xpeng, Fiat, Jeep, Fiat Pro, Suzuki. La Navidad sobre ruedas empieza en Moy Motor, en Gandía, Denia y Xàtiva.
Vuelta a la rutina, vuelta a los buenos hábitos y con ellos al cuidado de nuestra salud bucodental. Es época de cumplir nuevos propósitos. Este otoño ven a Vitaldent y realizaremos una primera visita totalmente gratuita con pruebas radiodiagnósticas incluidas. Y lo mejor, un plan de pago personalizado para llevar a cabo el tratamiento integral que tanto necesitas. Visítanos en Paseo Germanías 45 o llámanos al 96-296-5533.
En Gandiauto te lo ponemos muy fácil para que estrenes tu nueva Honda Forza 125, porque este mes te la llevas con la matriculación de regalo. Ya lo sabes, disfruta del buen tiempo, de tu nueva Forza 125 y de no pagar la matriculación. Ven a probarla a Gandiauto, concesionario oficial Honda en Gandía. ¡Te esperamos!
Desde el Complejo Gastronómico San Marcos queremos desearte una Navidad llena de magia, alegría y momentos inolvidables junto a quienes más quieres. En estas fechas tan especiales, hay que celebrarlo. ¡Felices fiestas!
¡Toy Planet está en marcha!
¡Empieza la magia, chicos! ¡A fabricar ilusión!
Ya está aquí la nueva guía de Navidad de Toy Planet. Los elfos están a tope preparando todos los juguetes. Recoge la nueva guía de Navidad y obtén tu cupón de 5 euros. ¡Sí, sí! ¡5 euros de regalo! ¡Corre, que se acaban! Abraza la Navidad en tiendas Toy Planet.
En Gandía, Plaza Escuelas Pías 1. Y en Oliva, Carrer Les Fons 5.
Drutex, el fabricante de ventanas y puertas en PVC y aluminio líder en Europa, acaba de abrir un showroom de 500 metros cuadrados en Gandía. Visítanos en Cristal Expo, nuestro distribuidor oficial, y convéncete de lo que significa la mejor calidad al mejor precio. Plazo de entrega de 15 días en España. Financiamos el 100% sin intereses. El equipo de Cristal Expo te espera en Avenida de Alicante 123, frente a Dulcesol.
Hay momentos que cambian nuestra historia, como cuando ves algo y sabes que es para ti. Ya está aquí el nuevo Volkswagen T-Roc. Diseño, actitud y tecnología en cada detalle. Un SUV pensado para acompañarte en cada emoción, en cada destino, en cada nuevo comienzo. Porque tu camino merece sentirse especial. Descúbrelo en Motor Pacífico, tu concesionario Volkswagen en Gandía.
8 de la mañana y 28 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Restaurantes Aguamarina, primera línea de playa de Gandía, patrocina la información deportiva.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Tras el descanso liguero del pasado fin de semana, el Proinveni Unispel Basket Gandía vuelve mañana a la competición y además lo hará con un partidazo. Desde las 7 de la tarde, el equipo de Alejandro Mesa se enfrentará en el pabellón municipal al Bueno Arenas Albacete. Primero contra segundo de la tabla. Ambos equipos suman 6 victorias y tan solo 2 derrotas, aunque los gandienses presentan presentan mejor básquet average. Esta temporada ya se vieron las caras, fue en la primera fase de la Copa de España. En aquella ocasión el Proinveni ganó 74-80 en tierras castellano-manchegas, aunque se presume que el de mañana será un partido muy competido. Se espera gran entrada de público en el Coliseum Isma Cantó. En fútbol, el Taberne recibe mañana a las 5 al Requena. 15 puntos les separan en la clasificación. Recordemos que los balleros son actualmente segundos. La Liga Comunitat será la única que tiene actividad este fin de semana porque el resto de categorías del fútbol regional descansa. Eso sí, tendremos partidos de la nuestra Copa. A las 8:30 de la tarde de hoy, el Villalonga se enfrentará al Muro. Por cierto, sin dejar el fútbol, aprovechando el puente este fin de semana, se disputa un torneo de fútbol base en Madrid, donde participa el Alevín del Club de Fútbol Gandía, y menuda experiencia van a vivir los chavales porque se enfrentarán al Real Madrid y al PSG, entre otros. Por lo demás, recordar que mañana se corre la Volta a Peu del Raval y también que tenemos en la playa de Gandía el Mundial de Billar Americano. Esto no pasa todos los días, lo de tener tan cerca a los mejores del mundo.
Gracias, Xavi. Y Tabernes y Oliva darán esta tarde la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces. En este ambiente navideño también Tabernes se llenará de zombies mañana con la Survival Zombie. Regresamos a las 12:20 con Hoy por Hoy Gandía. Que tengan un feliz puente.
Vital Dent Gandía ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Con Ángeles Barceló.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a viernes, estamos en la víspera de tres días. Bueno, se llama puente. Otras veces este puente ha sido mejor para todos aquellos que se lo podían coger. Esta vez son tres días seguidos de fiesta. Bueno, que no está nada mal. Sábado, domingo y lunes. Así que en cuanto termine la jornada laboral, es momento para salir corriendo o para quedarse en casa encerrado, que es otra opción. Pero no pensar en las obligaciones de todos los días. Estefanía Molina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángels. Eso veníamos hablando con Nacho, que, claro, que queremos descansar.
Se afronta el día de otra manera, ¿no?
Exactamente.
Vale, Nacho Corredor, buenos días.
Buenos días, yo me quedaré encerrado los próximos tres
días.
Yo
te recomiendo, por mi experiencia del fin de semana pasado por las calles del centro de Madrid, te recomiendo que no salgas
de casa.
Que no salgas de tu casa.
Te bunkerizas.
Hazte fuerte en tu casa. Y en Radio Barcelona, hoy José María Lasalle, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Tú ya aquí estamos. ¿Has empezado ya los días de fiesta o no?
Estamos a caballo entre fiestas, no fiestas y mucho trabajo.
Venga, sí. Pues vamos a empezar el análisis de todo lo que ha pasado en las últimas horas, que es mucho y además muy diverso. Pero quiero empezar en algo que pasó ayer, que es histórico, que es el anuncio de Radio Televisión Española después de 64 años de participación en Eurovisión, el anuncio de la Corporación de Radio Televisión Española de no ir a Eurovisión este año. Es la decisión que ha tomado después de que la Unión Europea de Radiodifusión, que es el ente que organiza el festival, haya permitido la participación de Israel. Mariola Lourido, buenos días.
Buenos días, Ángels.
Claro, es que todo el proceso ha sido que Radio Televisión Española, que ya había advertido, si va a Israel, nosotros no iremos. Y luego Radio Televisión Española pidió que se votase sobre la participación de Israel, que rechazan varios países por el genocidio que ha perpetrado en Gaza, que recordemos, ha asesinado a 71.000 personas, 71.000 palestinos. Bueno, la UE rechazó esta propuesta, limitándose a votar una serie de medidas para evitar injerencias, dicen, en el voto telemático, y así España cumple con el aviso que había dado, y poco después de conocer la decisión de la UE, España dijo, nosotros no vamos.
Sí, ese genocidio en Gaza con más de 70.000 víctimas, como recuerda Sánchez, 20.000 de ellas menores, no ha hecho mella en la Asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión. Y eso que los muertos siguen, a pesar del acuerdo de paz, ¿no? Y el país que dirige Netanyahu parece intocable. Y hay que recordar, Ángeles, que el gran patrocinador de Eurovisión es la multinacional israelí Moroccan Oil. Bueno, pues con amplia mayoría, 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones, la UE ha permitido que Israel siga en el festival. En realidad fue una votación enmascarada. Lo que se aprobó fueron las nuevas normas del concurso para controlar la manipulación del televoto y la participación de Israel, pues iban ese paquete. De hecho, la presidencia de la UE rechazó la petición de España de realizar una votación específica sobre si había que expulsarlo. Y si echaron a Rusia, recordamos, por la invasión de Ucrania, un doble rasero que se viene criticando desde hace 2 años, pero ha habido una intensa campaña en las últimas semanas a favor de Israel, en la que incluso se han implicado los primeros ministros de Alemania y de Austria. Radio Televisión Española mantuvo su postura, veto a Israel como mínimo durante 1 año por la situación humanitaria en Gaza y por el uso político que hace del concurso Israel, y además que no lo han sancionado. Arremete contra Eurovisión, contra la organización. En redes, el presidente José Pablo López escribió que no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por los intereses geopolíticos y fracturado, porque sí, ha quedado sumido en la mayor crisis de su historia. España, uno de los mayores financiadores, no va a emitir Eurovisión el 16 de mayo en Viena, a pesar de que el certamen bate récords en audiencia. Con España se marchan Irlanda, Países Bajos, Eslovenia. El ministro de Exteriores de Israel ha cargado contra ellos, dice que le avergüenzan, pero no se descarta tampoco que abandonen en los próximos días otros países, Islandia, dudan también Portugal o Noruega, y si se quedan, los otros 4 grandes países del denominado grupo Big Five, en el que también está España, los otros países que se quedan son Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido.
Y además, Radio Televisión Española no va a emitir ni las semifinales ni el festival.
No va a emitir nada, ni el festival. Lo que sí mantiene es el festival
Benidorm Fest,
efectivamente, el 10, 11 y 12 de febrero, si no me equivoco. Al ganador o la ganadora, pues no lo mandará a Eurovisión, pero este año, como novedad, sí van a recibir una remuneración económica.
Pues muchas gracias, Mariola.
A ti, hasta
esta
luego.
Fue la noticia que conocimos ayer por la tarde. España no va a ir a Eurovisión después de que la UER sí aceptara la presencia de Israel en ese festival en el que España lleva participando 64 años. Nos avanzaba Fernando Bayo, buenos días.
Hola, Ángel.
Nos avanzaba ya Mariola alguna reacción por parte de Israel a las dos cosas. Reacción al hecho de que Israel sí vaya al festival y reacción también al hecho de que España diga que no va a asistir. España junto a otros países, pocos, pero algunos.
Sí, reacciones, por ejemplo, del presidente israelí, Isaac Herzog, que ha dicho hace unas horas que su país merece estar representado en todos los escenarios del mundo, y también reacciones en los medios israelíes al boicot a Eurovisión por parte de España y de otros 3 países, porque esa palabra boicot es una de las más repetidas hoy en la prensa israelí junto a esta otra.
Drama
en Eurovisión. Así, con esas palabras abrían anoche los principales informativos del progubernamental Canal 12 y también de Kan, la televisión pública israelí, cuya dirección denuncia un boicot cultural por parte de esos 4 miembros críticos de la Unión Europea de Radiodifusión, España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda, a los que pronto podrían sumarse Bélgica e Islandia. Los medios israelíes destacan hoy en particular el portazo de España. Como decía Mariola, es uno de los grandes financiadores de la UER, de la Unión Europea de Radiodifusión, y su ausencia, dice Haaretz, pone en peligro la financiación de Eurovisión. En Yedioth Ahronot nos cuentan hoy cómo una campaña intensa, diplomática y también de lobby, apoyada desde la oficina de la presidencia de Israel, ha evitado que el país sea expulsado del certamen. Y también hay lecturas más allá de la clave política, buscando una lectura histórica o revisionista. Por ejemplo, la que hace un articulista en el Jerusalem Post. Dice que los países que boicotean Eurovisión, en referencia a España y los otros 3, lo presentan como una muestra de valentía moral. Su decisión, sin embargo, dice, refleja patrones de la época nazi, aquella en la que se perseguía a la cultura judía.
Vaya, gracias.
A ti.
¿Qué te parece? Que yo creo que tú eres el más eurovisivo de todos,
Pues sin
Nacho.
Duda.
Si una cosa se puede decir es que Radio Televisión Española, o su presidente, que es quien toma la decisión, es coherente. Había advertido, va Israel a Eurovisión, nosotros no vamos.
A mí nada de lo que ocurre en Eurovisión me parece un drama, digamos, porque lo observo, digamos, como un observador no participante, ¿no? No, yo creo que es coherente con la posición defendida y además es coherente con el conjunto de la posición exterior de España, ¿no? Y además la decisión es no participar, ni siquiera poner problemas como consecuencia de la participación de un otro, es decir, libremente.
Si ellos van, nosotros no.
Exacto. Y eso yo creo que es libre. y se hace en un contexto, en un contexto en el que en Oriente Medio varios países firmaron un acuerdo de paz, que algunos entienden que es temporal, algunos lo entienden como una tregua, algunos lo entienden como un paso necesario para ir más allá, y que en cualquier caso mantiene vivo el debate, que probablemente también tiene que ver con la decisión que finalmente se toma. Desde el inicio de, en fin, esta última fase del conflicto en Oriente Medio y de la incursión, la invasión de Israel en Gaza, ha habido varios capítulos análogos, ¿no? Y de dimensiones distintas, porque, por ejemplo, hace 2 años en Venecia, en la Bienal, Israel estuvo invitado, pero fueron los artistas israelíes los que decidieron visibilizar que, como su gobierno estaba haciendo algo que consideraban anómalo y excepcional, ellos no querían contribuir a ello. Podría haber ocurrido el año pasado en Eurovisión también con los artistas de Israel, que, si no estoy equivocado, quedaron en segunda posición. No ha sido así, entre otras cosas porque Eurovisión es una plataforma de promoción también, desde luego, de la política exterior de un país. Y desde esa perspectiva yo, en fin, lo veo coherente. Veo que incluso el debate es análogo al que hay en el conjunto de la Unión Europea. No hay una posición común respecto a qué hacer en relación con Israel, pero hay algunos países que han tenido desde el principio, España o Irlanda, una voz cantante, y desde luego lo que no se puede reprochar es que esté haciendo Radio Televisión Española lo que no hace el Ministerio de Exteriores. Es decir, si aquí la política exterior no hubiera mutado de ninguna manera, no hubiera tenido un papel protagonista, y por el contrario, pues la Radio Televisión Pública estuviera haciendo algo de estas características, podría pues ser criticable en que no se toman decisiones de verdad y, sin embargo, se toman decisiones estéticas. Pero la realidad es que es coherente con lo que está ocurriendo y, desde luego, tiene un sentido de intentar empujar, acelerar el proceso de normalización en Oriente Medio.
Lasalle.
Pues sí, es evidente que la posición es coherente, y además yo creo que es necesario seguir manteniéndolo a la vista de lo que sigue sucediendo en Gaza y la renuencia con la que el gobierno de Netanyahu sigue de alguna manera cuestionando el propio plan de paz que su aliado Trump le puso sobre la mesa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el mantenimiento de esa presión internacional y sobre todo la actitud de Televisión Española tratando de salvaguardar una coherencia, y en un contexto en el que hay una correspondencia en el sentido de si ellos están, nosotros nos vamos, pues me parece absolutamente razonable y coherente con la posición mantenida. Y luego, además, no vamos solos, es decir, creo que junto a otros países europeos,
Estonia, Irlanda, Países Bajos, hay otros países que también ya han dicho que no y otros que se lo están pensando.
Es consecuencia fundamentalmente de eso, de que también hay un debate en el seno de la propia Unión Europea respecto de cuál es la posición común que hemos de ser capaces de mantener al respecto, ¿no? Y el reflejo de que la unanimidad, por desgracia, en Europa hace mucho tiempo que también se perdió, incluso en estos temas.
Estefanía.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Mucha gente a lo mejor se pregunta, bueno, ¿y por qué? Si ya hay una tregua, ¿no?, en Gaza. Y yo creo que precisamente esto, lo que hay algunos que no quieren, es que se visibilice que esa tregua es una tregua un poco fake, es decir, que esto se ha cerrado en falso. Médicos Sin Fronteras dijo el otro día, una de sus portavoces, que desde el alto al fuego han muerto 242 personas en ataques israelíes. 2 niños son asesinados al día desde la tregua. Claro, esto un poco pone boca arriba algunas de las hipocresías del entorno, del ecosistema internacional, y es que da la impresión que básicamente esta especie de tregua era lo que necesitaba Netanyahu para poder seguir llevando a cabo su plan. Por un lado, porque tenía una presión internacional muy fuerte por la no llegada de ayuda humanitaria, las dificultades, la gente completamente famélica, la gente lo estaba pasando fatal, los bombardeos. Y digamos que esta tregua era la forma de decir, bueno, el otro día escuché una frase de un analista que me gustó mucho, que decía algo así como, ha terminado la guerra, puede seguir el conflicto. O sea, el conflicto lleva décadas en marcha. Esta especie de tregua, si sigue, están siguiendo los bombardeos, si la ayuda está costando de que llegue, es la forma de quitarse de encima el ojo de la opinión pública internacional. y que España, con su capacidad, que al final decidimos no sentarnos en esa mesa, tampoco estamos haciéndole nada a nadie, está arrastrando también a otros países, pues yo creo que pone nuevamente encima de la mesa lo que nadie quiere ver, que aunque la guerra haya terminado, el conflicto sigue, y que de alguna forma también tenemos que ser responsables. Yo me acuerdo que algunos fuimos críticos, como cuando se produjo la tregua, hubo quien ya, no, es que esto va a acabar mal, tal. Bueno, también hay que ver que el que está debajo de las bombas, una tregua es mejor que nada, y eso siempre va a ser así.
Esa era la dificultad que teníamos para manifestarnos cuando se firmó ese acuerdo, llamado acuerdo de paz.
Exactamente, es decir, el que está debajo de las bombas es el primero que quiere que acaben las bombas, obviamente de la forma masiva en que se estaban produciendo. Pero visto eso, yo creo que todavía tenemos algo que decir, y esto lo pone nuevamente en el ojo público. Y luego también digo, la coherencia, veremos si se mantiene, porque luego vendrán otras competiciones deportivas, luego vendrán otros temas. El embargo este de armas de España, sabemos que tenía algunos ojos negros, es decir, que había sitios donde a lo mejor no podíamos llegar, pues a las bases estadounidenses, cada ahí harán lo que ellos crean. Pero yo creo que por lo menos algo es mejor que nada.
Sí, es verdad que Eurovisión es un concurso participado por televisiones y por televisiones públicas, y Radio y Televisión Española tiene un consejo que expresa la pluralidad del Parlamento, y por tanto es muy fácil, digamos, a partir de un diagnóstico tomar una decisión. Distinto va a ser, y es una constante, en fin, permanente histórica, en el caso de las competiciones deportivas, donde
ese es un mundo aparte.
No hay una causa-efecto digamos, la pluralidad que expresa el Parlamento y las decisiones que se pueden tomar de forma directa. Otro tema, como persona que no atribuiría a Eurovisión nunca un drama y como observador no participante, es que a mí siempre me ha llamado que a través del concepto de Eurovisión, que hace referencia pues o al concepto político Europa o al concepto geográfico Europa, se incorporen otros actores que no forman parte de esa realidad, ¿no? Y es probable que en algún momento eso se hubiera hecho con una vocación de acercar, hay otros países que no responden a esa lógica, acercar, digamos, la realidad europea a otros contextos, pero fundamentalmente a mí me parece que el argumento principal de la no participación tiene que ver con, en fin, el planteamiento del propio festival. Y por último, creo que es relevante, porque ha habido distintas formas de expresar la indignación, las protestas, de aproximarse a este tema desde la crítica. Creo que es relevante señalar que, en fin, la decisión de Radio y Televisión Española es no participar en algo, que no es lo mismo que evitar que se produzca algo.
Claro.
Esto lo hemos visto, por ejemplo, por Madrid, que generó también un tipo de crítica distinta y además interpelaba directamente a deportistas, probablemente, claro, en el caso de Israel también, estamos hablando de la participación de la televisión pública y, por tanto, estamos hablando también de la participación de algo estrictamente oficial de Israel, del Estado, en ese festival. Lo digo porque, como, en fin, en este y en otros temas es como muy complejo en añadir elementos poliédricos en la interpretación, creo que es bastante limpio todo lo que está ocurriendo en este caso, que es expresar a través de una televisión pública una disconformidad con cómo se organiza un concurso y coherente con la política exterior de un Estado, en este caso España.
Pues este año no habrá Eurovisión y ni siquiera, yo también creo que es coherente con la decisión, ni siquiera se va a retransmitir ni el festival ni las semifinales de Eurovisión. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir al otro tema que ha sido noticia en las últimas horas, que es esa gestión privada de un hospital público, el Hospital de Torrejón, con las novedades que plantea esta mañana el diario El País, con el descubrimiento que ya había habido movilizaciones y propuestas de más trabajadores y esa información que les decía el diario El País, que dice que se pedía que se reutilizaran elementos médicos, instrumental médico, que son única y exclusivamente de un solo uso. Vamos a hacer una pausa y vamos con ello.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los que cocinan al horno como terapia?
Un molde desmontable, solo 7 euros.
¿Y algo para un árbol con más huecos que mi declaración de la renta?
Todo tipo de adornos, desde 1 euro.
Navidad la tenemos. Te di un mundo de ideas.
El acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El sector primario representa entre un 10 y un 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa, de las que un 1% proviene del consumo de combustibles fósiles en la maquinaria agrícola, según un informe de la Asociación Europea de la Industria de Maquinaria Agrícola. Por tanto, reducir sus emisiones es un vector de descarbonización de la economía y también una palanca para contribuir a hacer más eficiente y moderno el sector agrario. Con este objetivo, la firma automovilística Silence, Acciona y Cetrac han desarrollado un piloto de tractor eléctrico que se alimentará con las baterías extraíbles y recargables que emplea la firma española en sus motos y nanocoches. Lo explica Pepe Martí, responsable de operaciones de Silence.
La iniciativa que estamos impulsando busca implicar directamente a los comercios de los mercados en la recogida de envases de madera. Para ello, hemos puesto en marcha un proyecto piloto como en Valencia, con el objetivo de poder replicarlo en otros mercados a lo largo de la geografía nacional. Queremos que los comercios, que el minorista sea parte activa de la solución, facilitando la recogida selectiva y asegurando que estos envases pues puedan tener una segunda vida útil. Creemos firmemente que la colaboración con las asociaciones sectoriales, con